COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hoy es el Día Mundial de la Encefalomielitis Miálgica Severa, enfermedad rara también conocida como síndrome de fatiga crónica. Los síntomas más comunes son dolor, mareos, gran reducción en la capacidad de la persona para realizar actividades habituales, hipersensibilidad, cansancio extremo, problemas para dormir y sueño no reparador o problemas de memoria, entre otros muchos. Esta enfermedad neurológica crónica se caracteriza por la fatiga extrema y persistente de las personas que la sufren, que en ocasiones sufren crisis o brotes que llegan a ser incapacitantes. Las causas son desconocidas y, además, en la actualidad no existe tratamiento para esta dolencia. Pero se pueden tratar algunos pequeños de los síntomas que le acompañan. En este Día Mundial queremos conocer cómo es la vida de una de las personas afectadas y nos cuente hasta dónde puede llegar a ser de incapacitante este síndrome de fatiga crónica. Saludamos a una de las personas afectadas, a Marian Asiain. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas. Oye, queremos que la gente sea consciente de que este síndrome de fatiga crónica puede llegar a limitarnos absolutamente, si no me equivoco, desde tener que planificar un breve paseo para saber que hay bancos por el trayecto, incluso algo tan cotidiano como la ducha, tal vez hay que programarla en fases para realizarla en más de un momento, o que incluso pues el día a día haya días en los que directamente no se pueda salir de casa.
Pues la verdad es que sí, porque hoy es el día de la encefalitis miálgica, pero severa. Entonces, eso es todavía más limitante. Entonces, cuando te vas a hacer el aseo, pues tienes que hacerlo por partes, tienes que descansar y seguir, porque no es una fatiga, sin más, es un agotamiento. Entonces, necesitas descansar y, ni todo, no recobras la energía. Y entonces, pues como dices, el paseo, pues también la gente pues mira un sitio donde haya bancos para que se pueda sentar, descansar, para que pueda salir, porque muchas veces si no tienes una persona, porque ya a veces en este estado eres ya casi dependiente, pues a veces no sales de casa.
Claro, si salir de casa puede llegar a ser un problema, o mejor dicho, es un problema. Si la ducha es un problema, claro, el llevar una vida laboral y casi familiar y social, pues tiene que ser realmente complejo, porque claro, no es que, además es el cansancio, son los dolores, son mareos, y a esto hay que añadir, pues que si no me equivoco, cuesta dormir y cuesta sobre todo que haya un sueño reparador, el poder descansar, ¿no?
Eso es que se entiende como un agotamiento, pero alrededor hay más causas. Entonces, todo te lo empeora. Y luego es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, si tú pasas del estado severo a muy severo, nunca vas a ir de muy severo a severo. Siempre va más. Entonces, por eso hay que cuidarse, no tener crisis ni recaídas, para no llegar a ese estado que ya es dependiente total y necesitas a una persona 24 horas para que te ayude en todas las actividades, siendo como una ducha, como para que te hagan la compra, para que te saquen el perro a pasear, que puedas estar 10 minutos andando, o que mucha gente ya tiene que llevar silla de ruedas o motos eléctricas porque ellas no lo pueden hacer. Entonces, claro, dependes para todo. Y claro, laboralmente, pues hay mucha gente que está sufriendo porque desde el INSS les mandan a trabajar y es imposible. Luego tienen los móvil en el trabajo, el jefe o las compañeras les miran mal, siempre diciendo, pues este es el vago, este es el que no quiere trabajar, y siempre pues con muchos problemas.
Bien vista y viendo la situación, Marian, ¿cuál es la petición que hacéis a la sociedad, aunque especialmente a las instituciones, para tratar de ir dando pasos hacia adelante, de ir consiguiendo mejoras?
Pues mira, estamos pidiendo siempre desde hace mucho tiempo una unidad multidisciplinar, que aquí en Navarra no tenemos y en otras comunidades hay. Luego, la formación para los profesionales sanitarios, para que estas personas tengan una atención adecuada, empática, para que haya una ayuda a domicilio, porque muchas veces se traslada hasta un centro sanitario y esperar que el médico no tiene la culpa. Pero claro, ya sabemos que cada paciente va con unos problemas y a veces no entra puntual. Y luego, sobre todo, la investigación. Es importante la investigación para que esta gente, pues de severa, no pase a muy severa, porque siempre se piensa que estas enfermedades son mujeres, pero también hay niños. Entonces, esos niños, desde muy pequeños, que tengan una educación y una vida laboral que sea adecuada, que no pasen por esos estados malos de un médico a otro médico y que se haga largo en el tiempo y que sean unas personas que se les adapte todo para que puedan ser unas personas normales.
María, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien y a ver si desde la sociedad, desde las instituciones os hacemos caso. Gracias, fuerte abrazo y mucho ánimo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
12 y 27, hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Buena noticia de la mano del grupo Apex, que viene de la mano de investigadores del CIMA y de la CUN, que identifican dos compuestos que orientan nuevos tratamientos para un tipo de leucemia.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Lexus Pamplona te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico de la mano de Lexus Pamplona. Les pedimos máxima precaución al volante. Tenemos hasta 5 carreteras con incidencias ahora mismo en nuestra comunidad. Y vamos a pedir, por supuesto, precaución al volante y que no pase como en Badostein, en la PA30, donde Policía Foral ha interceptado a un conductor sin permiso y denunciado por ir sin seguro, con positivo en drogas, por tener sustancias y con la ITV caducada. Por favor, máxima precaución al volante.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Llegamos así a las 12:30, primera sesión de entrenamiento de Osasuna. Ya saben que hoy es jornada doble y además ya tenemos una salida oficial. Ander Yoldi sale cedido al Córdoba para seguir su progresión. Vamos a hablar, y luego podrán recuperarlo en cope.es/Navarra, con el GREIM de la Guardia Civil para saber consejos de cómo proceder a la hora de salir a disfrutar de la montaña para que sea una diversión y no tengamos ningún susto. Sigues con todo lo que te interesa aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
12:30 de este jueves 8 del 8, 8 de agosto. Tenemos por delante un programa con mucha actualidad. Estaremos hasta la 1:30, donde volveremos a vivir esos Juegos Olímpicos en directo. Vamos a hablar del sueño, de cómo descansar, de cómo tratar de evitar desvelarse y también de cómo combatir durante la noche ese calor para poder descansar. Tendremos consejos con Alfonso Echavarri para poder seguir aprendiendo y también nos vamos a ir ahora con una entrevista con el Graeme de la Guardia Civil para saber cómo es su trabajo y también para recibir una serie de consejos de cómo poder actuar y salir a la montaña de manera segura. Nosotros en este jueves queremos conocer cómo es el trabajo de la Guardia Civil, concretamente del Graeme de Pamplona. Tenemos para ello aquí al sargento primero, como digo, jefe del Graeme de Pamplona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo es vuestra labor?
Bueno, como tú bien has dicho, y el Graeme, las propias siglas lo identifican, somos el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña, y en definitiva, pues bueno, nos dedicamos eso a nuestra labor de realizar rescates en zona de difícil acceso, generalmente en montaña, pero bueno, en barrancos, en cuevas y en todos los lugares donde otros especialistas o otras unidades no pueden llegar por la falta de, generalmente, o de capacitación técnica o por falta de los medios adecuados.
Claro, estamos en una zona en la que gusta todo este tema de la montaña, de los barrancos, y también que hay, no sé si esto tenemos que, luego creo que sería importante poder concienciar y explicar, oye, que son actividades chulas, pero que tenemos que estar, como has dicho tú ahora mismo, tenemos que tener la preparación adecuada, tener las destrezas adecuadas para muchas de esas tareas y, por supuesto, tener los medios necesarios para poderlas hacer y para que esa actividad sea un disfrute y un placer y no se convierta en un agobio y en un, vamos a dejarlo, en como mínimo un susto.
Claro, como tú bien has dicho, efectivamente el medio montañoso, barrancos, cuevas, la montaña en sí, es un medio agreste, es un medio que evidentemente a todos nos gusta, estás al aire libre, pero conlleva unos peligros objetivos, incluso no unos peligros subjetivos. Es decir, para afrontar ciertas actividades hay que tener una preparación físico-técnica. Por eso, de alguna manera, creo que una de las principales cosas que debemos tener en cuenta es no sobreestimar nuestras facultades. Quiero decir, acoplar la actividad a nuestro nivel físico-técnico. Siempre es necesario planificar adecuadamente una actividad. Vemos la actividad que queremos realizar, en qué va a consistir, si hay alguien que la conoce, pues... y va, pues sería lo adecuado, y si no la conocemos, incluso podríamos coger un guía de montaña que quizás en España no está muy generalizado, pero que en otros países prácticamente nadie acomete ciertas actividades sin un guía de montaña. Pero, como bien te he dicho, pues eso, planificar bien la actividad, no sobrevalorar y llevar el material adecuado para la actividad que queremos desempeñar y desarrollar.
Oye, claro, todo esto que me has explicado ahora mismo, si lo aplico al usuario, entiendo que si lo aplicamos al grupo del Graeme, que sois especialistas, entiendo que os tenéis que preparar para llegar donde es difícil llegar.
Claro, efectivamente.
Entiendo que hay una preparación física, técnica y, evidentemente, unos medios para poder llevar a cabo estos rescates de la manera más eficaz, eficiente y segura posible.
Sí, inicialmente todos los especialistas de montaña tienen que haber superado un curso de el curso de montaña donde se imparten todas las prácticas y bueno y a la finalización del curso se entiende que todos los que lo han superado tienen las condiciones para desempeñar esa labor. Pero de cualquiera de las maneras, en las unidades se continúa con la preparación constante. O sea, hay un plan mensual de preparación y los planes anuales donde se realizan todas las prácticas del medio en el que te mueves, pero luego aparte las prácticas de socorro y autosocorro necesarias. Claro, inicialmente para hacer rescate en montaña entendemos que el que hace el rescate se mueve en montaña, ¿no? Se mueve en el medio, tiene que saber escalar, tiene que saber descender y progresar por cuevas, descender, progresar por barrancos y por todos los medios, pero claro, además tiene el plus de que no solamente tiene que él saber moverse, sino que tiene que saber autorrescatarse, porque también él puede tener un accidente y tiene que saber solventarlo, y luego, evidentemente, la función primordial, que es realizar el rescate a las personas heridas o accidentadas.
Estoy pensando que estar en una muy buena condición física no es negociable, ¿no?
Es totalmente fundamental, no hay que, hay que mantenerse, pero vamos.
Te la estás jugando.
Lo primero por tu seguridad.
Sí, por eso digo.
Primero por tu seguridad y luego, evidentemente, por la seguridad de tus propios compañeros, no solo por la tuya, la de tus propios compañeros y claro está, por si vas a un rescate, no agravar la situación. O sea, el que está en socorro en montaña tiene que tener una buena capacitación física y técnica.
Estoy pensando que, claro, quienes estáis en ese grey, os gusta esto de la montaña, os gusta esto de los barrancos, que os atrae. Lo que no sé es si luego en vuestro tiempo libre también vais a la montaña y a los barrancos.
Bueno, para estar en el grey y estar en la especialidad, es fundamental que te guste. Yo dudo que alguien que no le guste pudiese estar, porque ya si de por sí genera tensión la actividad de montaña al que le gusta.
Sí.
Si no te gustase, sí, sería imposible realizar ciertas actividades. Quería decir, psicológicamente
sí,
ya.
Claro. Quería decir, si os gusta tanto que, claro, al final trabajáis para estar en forma, para estar preparados en la montaña. Os toca hacer rescates en montaña, luego llega el fin de semana y vais a la montaña también.
Pues aquí hay bastante, se puede decir que bastante friki, ¿no? Hablando en el lenguaje, en término coloquial, ¿no? Montañero. Y sí que hay, la gran mayoría de la gente hace actividad en su tiempo libre. Uh-huh. Y de hecho hay gente pues que las vacaciones, etcétera, lo dedicas para hacer actividad.
Al final, o sea, es una pasión.
Efectivamente, aquí la gente pues se prepara viajes de escalada o viajes de para conocer otras zonas del mundo y zonas de España, etcétera, y practicar su actividad. Claro,
sargento, ¿alguna actuación que hayáis podido tener, algo así curioso que se pueda contar y que, bueno, que tenga un final agradable?
Sí, hace poco tuvimos una casualmente estábamos nosotros practicando, haciendo nuestra preparación físico-técnica, estábamos haciendo una vía de escalada en Aizondo, en las paredes de Aizondo, uh-huh, en Huarte Araquil, y justo cuando estamos descendiendo vemos que en una vía que al lado de donde estábamos nosotros había una pareja que estaba progresando y la persona que iba de segundo de cordada se había quedado bloqueada en un paso. Le iba recuperando, pero bueno, había como una travesía, la verdad, uh-huh, es que los seguros alejaban un poco y bueno, se había bloqueado y ya no iba ni para adelante ni para atrás. Pues nada, tuvimos que descender hasta donde estaba esta persona y poco a poco pues le fuimos ayudando, donde ir poniendo los pies, donde ir poniendo las manos, y así pues paulatinamente fue medio escalando hasta la reunión, hasta donde estaba el compañero, y ahí ya nada, hicieron otro pequeño largo y ya se bajaron. Ya le dijimos nosotros, cuidado, porque el último largo también para rapelar se os pueden enganchar las cuerdas y tal, ya ni siquiera lo hicieron y bajaron para abajo. Bueno, al final es un final feliz, se puede decir, porque no se agravó la situación, que muchas veces pues te queda bloqueado, la otra persona intenta solventarlo y puede haber un accidente donde al final uno acabe pues herido o fallecido. Y bueno, estaban ya 60 metros de altura, era un segundo largo. Es decir, que al final pues un final feliz.
Claro, estoy pensando que la persona acompañante de la persona que se había bloqueado, claro, no solo tenía que tener la destreza para hacerlo ella, sino que encima tenía que ser capaz de socorrer o ayudar, y que afortunadamente os encontraron allá y lo solucionaron muy rápido.
Claro, eso es lo que comentaba antes, ¿no? Que una persona que hace actividad de montaña, en nuestro caso, tienes que hacer la actividad de montaña, pero tienes que saber hacer prácticas de autosocorro. Entonces, claro, muchas veces la gente que va a hacer actividad de montaña sabe progresar, pero cuando hay una incidencia no sabe solventarla. También hay veces que estas prácticas no son sencillas, las prácticas de socorro de primero y de segundo de cordada, que incluso para el que las practica son liosas, son cosas que tienes que practicar con asiduidad, porque si no, uh-huh, se te olvida. La norma general es que el escalador no sabe aplicarla, porque son complejas y muchas veces pues no sabes quitar tensiones. El primero de cordada va asegurando al segundo, pues generalmente con el reverso que está bloqueado. ¿Qué pasa? Que el desbloquearlo y tú bajar hasta donde está el segundo de cordada, pues bueno, requiere que eso lo tienes que haber practicado, claro, mucho. Generalmente la gente no sabe hacerlo. Y bueno, ahí sí que se puede suceder una situación compleja, sobre todo si hay desplomes, si esa persona está herida. Pues bueno, lo normal ahí es llamar a los grupos de rescate, no complicarte la vida y que vaya el grupo y solvente la situación.
Uh-huh. A la hora de realizar esas tareas, esos rescates, esas labores que realizáis, por lo tanto entiendo que hay una parte agradable, que es la sonrisa con la que os reciben, seguramente, porque estarán apurados, pero os ven venir y dicen, bueno, esto ya se va a solucionar. Y luego entiendo que habrá momentos de muchos nervios por la dificultad de la situación, de lo que hay que hacer, o incluso porque la persona, aunque se quiere dejar ayudar, está, voy a repetir la palabra que yo, que es bloqueada, y aunque quiere, no puede, ¿no? Porque los nervios al final a veces te pueden, ¿no?
La verdad es que generalmente cuando llega el Grain, alivia tensiones. Te digo el Grain como quizás otro grupo de rescate. Sí. Esto es como cuando tú vas trepando por un sitio...
Pero es venir a ver la caballería que viene a salvarte.
Efectivamente. Y de repente te ponen una cuerda, que no hace mucho, pero te da seguridad. Si te caes, a lo mejor te va a pasar lo mismo, pero tú ya te sientes seguro. De alguna manera empiezas a ver las cosas de otra manera y ves que puede, que eso va a tener un final feliz, se puede decir. Y eso realmente ayuda mucho. La gente cuando ve que llega un grupo de rescate, pues se anima, ve una salida, y la verdad es que eso también facilita generalmente el rescate, porque la gente pues deja de estar bloqueada. Sí que es cierto que hay veces que la gente se ha bloqueado de tal manera que tienes que llevarla de la mano. Y eso muchas veces pasa cuando a lo mejor ha habido un fallecido, ¿no? Que se ha caído alguien, quiero decir, se ha despeñado, cualquier circunstancia de esta, pues generalmente la gente que lo ve se queda bloqueada, y esa gente pues al final hay que coger, bajarla, rapelar con ellos y llevarla de la mano.
Hemos dicho un poco los consejos, tal vez me gustaría terminar un poco con esa visión genérica que hemos dicho al principio, que es que por favor que se informen antes de ir, que vean si están preparados, que ante la duda igual, oye, o que hagan solo parte del recorrido, que al final una actividad que es de disfrutar, de ir al monte, a la naturaleza, de incluso de ir en familia, en cuadrilla, que es una actividad fenomenal, que no se convierta en un disgusto, en un susto y en una tarde horrorosa porque se te ha complicado todo, ¿no? Entonces que preparemos ese viaje, que veamos que aunque parezca sencillo, luego la naturaleza también es complicada, entonces que vayamos con mucha seguridad, y te voy a decir que sí, con un plan B, decir, oye, que no pasa nada si no llegamos hasta el pico de la montaña y, no, oye, y a mitad de camino nos bajamos, que ya iremos otro día, que la claro, montaña no se va a ir.
Efectivamente, eso siempre hay que tenerlo presente, la montaña no se va a ir, si ves que se te está haciendo tarde, que evidentemente pues, ya no tienes agua, que las condiciones climatológicas no son las adecuadas, bueno, pues hay que saber renunciar. Preparas otro día la actividad y la haces otro día. Desde luego, para salir hay que tener una buena planificación, ver las condiciones meteorológicas, llevar el material adecuado.
Que ni haga móvil, frío, ni calor, ni lluvia.
Efectivamente. Ya, con lluvia, con una meteorología adversa, pues hombre, no hay que hacer la actividad.
Y con mucho calor tampoco.
Y con mucho calor, pues como pasa ahora en verano, tampoco, porque al final pues habrá una deshidratación, nos dará un golpe de calor y bueno, eso nos puede llevar incluso pues, a un infarto. Quiero decir, y... lo que decíamos, ¿no? Al final, llevar comunicación, teléfono móvil, decir dónde vamos, no ir solo a hacer actividades, siempre si es posible ir en un grupo de tres para que si pasa algo uno se quede con el herido, el otro pueda ir a avisar. Ahí ahora tenemos, por ejemplo, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, tenemos la aplicación AlertCops, que viene muy bien, porque tiene la función guardián. Incluso ahora muchísima gente lleva otras comunicaciones, es decir, como el InReach de Garmin o el Spot, que son vía satelital, entonces tienes una incidencia y en las zonas que no hay cobertura pues viene bastante bien porque eso comunica, como por ejemplo con Garmin, y Garmin llama a los equipos de... No quiero hacer publicidad, pero bueno, a los equipos de...
Bueno, son las alternativas que hay.
De socorro, claro. Pero son alternativas, ¿no? Sí, sí. Para que la gente, pues bueno, pueda ir más segura, y ante una incidencia, pues no es lo mismo que comuniques inmediatamente que pasen 5 horas, 6 horas, claro. y no sepan dónde estás.
Sargento primero del Grain de Pamplona, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así bien, pero sobre todo por toda la labor que haces de cuando nos vienen maldadas que no hemos hecho los deberes del todo, pues mira que acudís a nuestro rescate.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. 12 y 44, hasta ahora te recordamos que en Bicarben Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar en tu casa. Y es que además vas a llegar allá, vas a preguntarle a un profesional qué es lo que quieres hacer y él te va a aconsejar el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, cómo es el mejor modo de poderlo aplicar para que el resultado sea perfecto. Bicarben Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. También están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarben Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y nos vamos ahora de la mano de Guillermo Ferro con la agenda de fiestas.
Hoy terminan las fiestas en Estella. A las 6 de la tarde habrá encierro y suelta de vaquillas. Y a las 8 y cuarto actuarán los Tenampas en la Plaza de los Fueros. A las 10 será el Tórico de Fuego y la Bajadica del Che con la Peña La Bota. Finalmente, de 12 a 3 y media, actuará la orquesta Welcome Band en la Plaza de los Fueros, con descanso de 1 a 1 y media para el desmayo y el baile de la era. Además, han comenzado hoy las fiestas en Abaigar, Ayesa y Funes, donde habrá fuegos artificiales a las 10 y cuarto y verbena del grupo Azabache. También siguen las fiestas en Arguedas. A las 6 será el encierro de Reses Bravas y después habrá suelta de vaquillas en la Plaza de Toros y encierro final. A las 9 menos cuarto saldrán la charanga, la ronda de gigantes y cabezudos y a las 9 y cuarto habrán bailes regionales en el Tinglado. En Carcastillo a las 9 saldrá la ronda de gigantes y cabezudos con los gaiteros de Carcastillo y a las 10 y media actuará la orquesta Fórmula Show. También están de fiestas en Echarri Aranaz, donde a las 6 y media comenzará una gincana organizada por los Quintos. En Fustiñana se celebra hoy el Día de los Abuelos y de las Peñas, y a las 4 habrá un bingo organizado por las Peñas, y además de 6 a 11 será el recorrido de Peñas y Bares amenizada por la charanga Pacharanga. En La Raga es el Día de los Mayores. A las 6 menos cuarto saldrá un pasacalles desde el Hogar del Jubilado que llegará hasta la Plaza de los Fueros con la banda Alegría Raguesa. En San Martín de Uns es Día del Niño y de 5 a 7 habrá pintacaras, hinchables y salting. A las 6, campeonato de mus en el Hogar del Jubilado y a las 2, concurso de disfraces para que a las 2 y media se juegue después a la socatira. También son fiestas en Sartaguda, donde también habrá concurso de disfraces a las 9 y media para los niños y a la 1 y media para los adultos. Y en Unzué, donde se celebran a las 7 la final del campeonato de frontenis.
Gracias, Guillermo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud ofrece entre las 7 y las 8 y media de esta tarde una actividad de baile en euskera. Se trata de una sesión de Commercial Dance impartida por Paula Pedroso, donde se mezclan múltiples estilos de danza. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes hasta 30 años. El patio del Palacio de Ezpeleta, con entrada por la calle San Francisco, acoge esta tarde a las 7 y media el espectáculo familiar de teatro de calle Ipurbeltz, con el grupo Producciones Amestu. La obra, con entrada libre, se va a representar en euskera. Y las noches de cine proponen hoy la película Gazte Harrigarria T.S. Spivet, sobre un genio de 12 años. El film se proyecta en euskera a partir de las 10 de la noche en el Parque del Lago de Mendillorri, con subtítulos en castellano.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
De los creadores de Hago un Black Friday cuando quiera y Hoy día sin IVA y que lo pague Rita, llega Te descuento el 90 y te pago la renta.
En Chill Out Sofás llevamos más de 26 años asegurándote la mejor relación calidad-precio del mercado en todos nuestros productos, con total transparencia todos los días del año y sin películas. Chill Out Sofás, cuestión de confianza.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, saludos de Alberto Sanz. Vamos a hablar del sueño y de descansar. Vamos a hablar, en estos días de calor, pero también durante todo el año, de la importancia de dormir, de la importancia de tener un sueño reparador, o lo que es lo mismo, de poder descansar. Y vamos a intentar conocer una serie de pautas para tratar de evitar desvelarnos y, en caso de que nos suceda, de cómo poder hacer para volver a conciliar el sueño. Vamos a irnos hasta la Clínica Universidad de Navarra. Vamos a saludar a la responsable de la unidad del sueño, o lo que es lo mismo, vamos a saludar a Arantxa Campo. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí.
Muy buenas. Oye, es importante descansar, sí. Es importante poder dormir bien, es importante poder, voy a decir, soñar por la noche. Lo que no sé es si estos días de tanto calor tal vez sea un poquito más difícil, ¿verdad?
Sí, se hace un poco más difícil, ¿no? Sí, si intentamos conciliar y si hay tormentas, más complicado todavía, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. No sé si nos
pero
podría...
sí, es muy importante, sí, uh-huh. Sí, como comentabas, que sí, que es muy importante el sueño sin obsesionarnos, ¿no? Pero bueno, que es algo que tenemos que cuidar, sí.
No sé si hay una serie de consejos o de pautas que podamos realizar y cumplir antes de irnos a la cama para tratar de evitar, en la medida de lo posible, que nos podamos desvelar a la noche cuando estamos dormidos.
Sí, entonces, bueno, sí que hay algunas cosas que ayudan, ¿no? O sea, que bueno, y que habitualmente recomendamos, haya un problema de sueño o no lo haya, porque un poco lo que queremos también, digamos, de alguna manera concienciar, ¿no? O llevar un poco a la población general también es, bueno, que el sueño es algo que tenemos que cuidar y que hay algunas pautas que ayuden a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en general lo que recomendamos es, por una parte, no cambiar mucho los horarios de sueño. Es verdad que el verano puede ser una época, bueno, pues un poco más distendida, digamos, pero sí que es bueno como no hacer muchos excesos en cuanto a cambios en el horario, ¿no? Pues levantarnos y acostarnos más o menos a la misma hora. Y, bueno, pues no dormir siestas o que no sean siestas largas, ¿no? Pues durante el día, porque eso pues va a alterar como la carga de sueño con la que llegamos por la noche. Bueno, una ventaja del verano es la exposición a la luz, que siempre favorece el sueño por la noche, sobre todo la exposición a la luz por la mañana. Bueno, y luego el buscar que digamos allí donde dormimos pues sea un entorno favorable, ¿no? Es decir, que pues un poco carente de estímulos, bueno, pues si la habitación está fresquita, pues es mejor, pero es verdad que ahora puede ser más difícil, ¿no? Pero bueno, en la medida que podemos procurarlo, bueno, y evitar, bueno, pues eso, ¿no? Pues estímulos a toda última hora del día.
No sé si incluso igual la alimentación y la hidratación también pueden ayudar a que podamos conciliar el sueño mejor y no tengamos que desvelarnos. No sé si cenar muchísimo puede también agravar el problema de desvelarse o incluso pues el beber líquidos que te puede hacer ir al baño.
Claro, sí, eso sí que es una cosa que hay que cuidar. Bueno, pues eso, como digamos, distanciar un poco la cena del momento en que ya vamos a ir a dormir. Bueno, pues evitar bebidas alcohólicas, cafeína, lógicamente, bueno, nicotina, eso, y esas sustancias pues, al final del día, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre es bueno cuidar la hidratación, pero es verdad que, bueno, pues a partir de últimas horas del día, bueno, pues si nos excedemos, pues vamos a notar eso, que por la noche pues nos vamos a desvelar, ¿no?, con esa necesidad de ir al baño.
Oye, Arantxa, y si pese a todo nos desvelamos, ¿qué se puede hacer? No sé si hay algo más además de contar ovejitas para tratar de relajarnos.
Ya, entonces bueno, o sea, yo, el primer mensaje que diría yo también es que no nos preocupamos si tenemos algunos despertares por la noche. Es decir, un poco, lo que sí sabes que, digamos, no, digamos, a veces hay como un tópico de dormir todo seguido, ¿no? Que tampoco estamos como hechos para dormir así. Es decir, que no pasa nada un poco porque durmamos un poco en intervalos. Entonces, yo lo primero que diría es como no añadir preocupación porque nos despertemos. Intentar también, bueno, un poco lo que se aconseja es, si tenemos algún despertador por la noche, bueno, pues intentar volver a dormir, ¿no? Si, pero bueno, si al cabo de 10, 15 minutos vemos que no dormimos, pues quizá nos vale la pena salir de la cama, que eso se recomienda, hacer una actividad que nos relaje, no que nos excite, y en cuanto nos vuelva a entrar un poco el sueño, pues otra vez volver a intentar a dormir. Pero bueno, sí que es importante como no tener una preocupación tampoco excesiva, porque eso a veces el propio rumiar, no estoy durmiendo, ¿no? Pues a veces de alguna manera también favorece el insomnio al final.
Uh-huh. Y entiendo, Arantxa, que en caso de que esto, como dices, hay que ir con tranquilidad, pero si convierte en un problema, hay que decir que hay estudios y tratamientos para tratar de mejorarlo.
Sí, evidentemente, sí. Entonces, bueno, un poco lo que decías, o sea, por una parte no hay que obsesionarse, pero sí que es verdad que si tenemos de forma como crónica o continuada un sueño, pues yo diría, bueno, pues por debajo de 6 horas sería preocupante, ¿no? Por una parte, si las horas realmente son pocas, si es una cosa continuada, o si vemos que eso durante el día repercute, es decir, que si durante el día entra el sueño, eso quiere decir que el sueño está siendo insuficiente. Entonces, en esos casos, bueno, sí que es bueno consultar, digamos, hay que ver si hay algún motivo para que eso ocurra, que haya que tratar, y en algunos casos pues hay que como hacer un tratamiento directamente del insomnio, o sea, una vez que se ve que no hay otro problema detrás que tengamos que tratar.
Oye, me encanta cómo...
La primera medida siempre es un poco las medidas que hemos dicho, ¿no? Pero digamos, cuando ya es un problema que persiste en el tiempo o que hay sueño durante el día o que se añaden otros factores, ¿no? Pues eso está causando depresión o está causando ansiedad. Pues eso sí que es bueno, o sea, acudir al médico y buscar tratamiento, lógicamente.
Oye, Arantxa, que lo has explicado todo súper sencillo, súper bien. Además, has puesto esa dosis de calma, como siempre, necesaria. Así que muchísimas gracias, Arantxa Campo, responsable de la unidad del sueño de la Clínica Universidad de Navarra. Y nada, como le diríamos a un peque, pues dulces sueños.
Eso es, muy bien. Muchas gracias a vosotros y eso, felices sueños.
Un saludo.
Muy bien, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 948 10 27 27 o entra en duchaya.com.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Estás pensando en cambiar de casa y no sabes por dónde empezar? Hola, soy Rebeca de A10 Inmobiliaria, la agencia navarra líder en ventas y la más recomendada en Google. Cada año ayudamos a más de 2.000 personas a cambiar de vida. ¿Te ayudamos a cambiar la tuya? Contacta ahora en el 948 23 13 13 o en la web www.a10inmobiliaria.es.
Llegamos así a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.